Listo, ahí estamos.
Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un gusto saludarlos en esta noche, donde ya ustedes saben pues que venimos dándole, como dicen un poco los españoles, le venimos dando chicha y caña a este texto de Gigerich, La violencia del alma. Entonces recuerden pues ustedes un poco que en un primer momento estuvimos tratando lo que fueron las matanzas de primer orden. Y bueno, no lo vamos a resumir aquí porque si no nos quedamos mucho rato con este capítulo que es bastante complejo. Y en el último estuvimos hablando de las matanzas de segundo orden, o sea que ya el alma ya iba sobre un a priori, sobre ella misma, sobre eso que fue, negando eso que en algún momento fue para dar paso a otra forma de verse a ella misma. O entonces estuvimos hablando que las matanzas de segundo orden eran progresivas, o sea, que el alma ejecutaba una y otra vez las matanzas de segundo orden, negando la autocontención que en algún momento fue, como estuvimos hablando, por ejemplo, como un ejemplo que dije, cuando estuvimos hablando de las monarquías, cuando hicieron las constituciones propias de las democracias en Occidente, entonces ¿cómo es que se llama este? Cuando Robespierre entonces hace la matanza sobre el rey, entonces ahí no está matando solamente un humano, era que el alma se está matando ella misma en esa idea de monarquía, de rey absoluto, de todas estas contenciones en barco de las monarquías para dar paso a una constitución lógica diferente. Entonces se salió de esa autocontención, de la lógica de las monarquías, de los reyes, para dar paso entonces a una constitución muchísimo más en relación al pensamiento democrático, a otras formas de constitución propias de la realidad, y que eso también lo plantea Peter Sloterdijk, pues como para reforzar un poco el argumento de Gingrich, cuando él dice que los hijos terribles de la modernidad fueron Robespierre, Madame de Pompadour, Lenin y todo esto, porque lo que estaba aconteciendo era que el alma se estaba matando a ella misma en estas constituciones, entonces propias de los zares, de las monarquías, como dije, para dar paso a otra lógica. Bueno, y entonces, bueno, les voy a spoilear también un poco que ya salió a la venta el segundo volumen de los ensayos que se llama Historia, Alma e Historia, donde ya está recién salido del horno, creo que salió fue ayer. Yo ya tengo el mío pedido, ya me sabe que me llega por ahí en un mesecito. Entonces, lo estábamos esperando con muchas ansias. Entonces, para las personas que estén interesadas en adquirir el segundo volumen de esta colección de ensayos reunidos de la obra de Wolfgang Gigerich, en este segundo tomo que se llama Alma e Historia, ya está a la venta, lo pueden pedir por Amazon. Ahí tuvo la participación tanto Alex Chavarría en la revisión, también Luis Álvarez, también Alberto Arenales. Yo creo que se me olvida el otro muchacho que estuvo ahí, no me acuerdo quién es.
Es
Bueno, y Ale,
Joan
eso,
Martínez.
Joan Martínez, y Alevica, pues, a la cabeza tanto de Lucho y Ale que estuvieron, de Luis Álvarez y Alevica que estuvieron ahí, pues, como al pie del cañón para que pudiéramos empezar a tener al español los artículos reunidos de Gigeris, esta colección de ensayos de un pensador bastante potente, ácido, que corroe muchos de los cimientos de la psicología junguiana y arquetipal. Entonces ya saben pues que está el segundo volumen ya a la venta. Lo pueden comprar por Amazon y para Colombia, el envío es gratis después como de $35. Entonces pueden pedir el librito y por ahí se les mete otro cachivache, por ahí que la plumita, que por ahí la trapera eléctrica, que el cepillo eléctrico, sí, porque hombre. Entonces bueno, no, pero no me levanta porque si no, no la venal. Ale, ¿qué más? Pues buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Muy bien, muy bien. Pues haciendo eco aquí de tu recomendación. Sí, por supuesto, es un tremendo libro el que acaba de sacar Alevica, ¿no? Junto con Luis Álvarez. O sea, esto es un trabajo artesanal realmente. Sí, la traducción la hacen ellos, una traducción muy cuidada, sí, una traducción muy, muy muy, muy puntillosa en los términos, ¿no? Miren, yo que llevo un rato haciendo esta situación de la traducción, ¿no? Llevo traduciendo artículos de posjungianos y muchos de Hillman y de Jaegerich. O sea, me doy cuenta del trabajo y de la importancia que tiene el hacer el traslado de una lengua a otra y además respetar los elementos conceptuales que están implícitos. Es un trabajo enorme, ¿no? Sobre todo lo importante en el trabajo de la traducción de estos ensayos es mantener el espíritu del pensamiento de Jerich intacto, ¿no? Que pasen de el idioma original. Jerich, ustedes saben, es un pensador, es un psicólogo junguiano, ¿sí? Alemán. Y por lo tanto su lengua natal es la de Alemania. Sin embargo, una cantidad importante de su obra, la más reciente sobre todo, está escrita en inglés. Entonces, del inglés podemos hacer esa traducción un poco más limpia, ¿no? Del alemán, pues es muchísimo más difícil y complejo el poder llevar a cabo este trabajo. Pero, entonces, me parece muy importante que lo tomen en cuenta, porque de repente, por ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, ahora que ya salió este libro, para los que son de México, por ejemplo, también en Amazon México ya está el libro, ya lo pueden pedir. Incluso, o sea, tarda muy poquito, tarda como una semana en entregarse acá. Entonces está genial. Y digamos, lo apreciable de esto, sí, como les digo yo, es el trabajo que hay detrás de ello. O sea, también algunos de nosotros tuvimos el placer de participar en la revisión del libro para ver problemas de sintaxis, para ver algunas palabras que pudieran ser reformuladas y todo eso. Y bueno, ahí hay toda una labor muy encomiable, ¿no? Pero además de eso, estamos ante una obra que en particular reconstituye lo que ya está dicho en Jung. Igual que Hillman, es uno de esos pensadores que no se conforma con lo dicho por el maestro, sino que al contrario, cree que la necesidad la necesidad por continuar el espíritu junguiano y el respeto al mismo espíritu junguiano implica poderlo seguirlo pensando, ¿sí? Pero no solamente seguirlo pensando en cuanto a nosotros como pensadores, sino seguir pensando el propio pensamiento que está implícito en esa situación. Por lo tanto, asumimos desde esta posición que lo pensado en Jung no es algo fijo, no es un dogma que se haya estipulado y que ya no pueda ser cambiado, sino que al contrario, es un movimiento lógico que tiene que ser seguido y continuado por aquellos que venimos después. Entonces, el punto de esto es darle movimiento a la psicología junguiana desde la comprensión de la misma. Entonces, bueno, esa situación de repente pudiera parecer un sacrilegio, ¿no? Para aquellos que piensan que lo que dijo Jung es letra muerta y que por lo tanto se tiene que seguir a mansalva. Pero, al contrario, nos parece que la verdadera dignidad del trabajo de Jung no es que haya descubierto un nuevo territorio y que tengamos nosotros que habitar ese territorio, sino al contrario. Lo que él hace es darnos el placer del descubrimiento y legarnos ese mismo placer que nosotros, si queremos ser junguianos, tenemos que seguir en el espíritu de nuestro maestro, ¿no? Como decía Jung, que, o sea, solamente él puede llamarse junguiano en ese sentido, ¿no? Pero todos nosotros leemos a Jung y leemos a estos autores no para parecernos a ellos, o no para copiarlos, o no para repetir sus palabras como si fuéramos loros, sino para poder ser nosotros mismos a través de la lectura de estos autores, ¿no? Para poder hacer nuestra propia psicología como tal. Entonces, en ese espíritu está escrita esta obra de Jerich. A mí me parece que es uno de los autores más complejos, más ricos, pero también más claros del mundo junguiano. O sea, Jerich no se anda por las ramas en muchos sentidos, ¿no? Es conciso y claro en ese sentido y nos permite poder entender lo que hay detrás del pensamiento que está diciendo. Es decir, no es Lacan para marearnos con juegos de lenguaje y toda esa situación, sino que es un autor muy 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 concreto, pero además con una vena estilística también poética. Sí, no, no en el sentido gilmaniano. O sea, Gilman es un poeta escribiendo, ajá, pero muy enredado a veces, es decir, mucho en el ámbito de la retórica. Pero Gegen no convence por medios retóricos, Gegen convence por argumentos contumaces, ¿no? O sea, sus argumentos son rigurosos, y eso es algo muy atrayente para los que somos muy puntillosos con la propia, con el propio uso de la razón como tal. Entonces, Alma e Historia es un libro recomendadísimo. Yo creo que es de esos libros que se tienen que leer sí o sí para los que estemos interesados en estos conceptos junguianos y queramos darles una nueva vuelta, otro giro a la tuerca, como diría William James, ¿no? Que diga, ay, se me fue el nombre. Bueno, pero ya ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? Habría que leerlo, hay que revisarlo, así como estamos revisando este libro en este momento.
Sí, de hecho tiene los tres artículos, pues para mí el más potente, por ejemplo, el de la metamorfosis de los dioses, ese es muy bueno, al menos, pues yo ya que lo he leído en inglés, ese es muy bueno y yo pienso que la concepción que se va a tener ahí en relación a los dioses griegos y la impostación y el abuso que hace la psicología junguiana y arquetipal de la retórica de los dioses para intentar comprender un presente donde ya los dioses no tienen esa fuerza vinculante con la vida misma y con la realidad psicológicamente hablando, pues abre a otra forma de ver que antes no se tenía y que la psicología junguiana y que la psicología arquetipal se quedaron literalizados en dicho material mitológico. Por el hecho de que cuando el junguiano promedio y el gilmaniano también promedio dicen que se pueden utilizar los mitos para la psicoterapia o utilizar los mitos para comprender la realidad. Esa es una forma de hipostasiar, de mistificar lo que es el presente, la fuerza vinculante del alma en relación a la realidad que le acontece a ella misma. Entonces, el querer reducir a ámbitos mitológicos es querer poner etiquetas, querer poner imágenes, querer poner relatos muertos sobre un relato vivo, sobre la sintaxis viva que nos está aconteciendo a nosotros como que le acontece al alma en este momento y quererla reducir a esos ámbitos míticos, muertos, literalizados e hipostasiados es buscar donde el alma ya no está, es querer añorar, volver donde el alma ya no está. Y eso también se vuelve también bastante muy, muy interesante. Entonces yo pienso que es de esos artículos que esa concepción de los dioses, de cada hombre y de cada mujer, que tanta varilla le doy a ese libro, tanto palo, por el hecho de que es un libro egoicamente hablando muy inflacionario y que la misma retórica de los dioses, aunque Gilman no lo quiera reconocer muy en el fondo, también tiene un elemento egoico bastante inflacionario también, pero también desliteraliza toda la noción de los dioses imaginalmente operativos dentro del marco de una realidad presente. Entonces, es Gigerich quien sí hace ese trabajo de desliteralizar todas las nociones del ámbito imaginal en relación a la retórica de los dioses, como nos lo vende la psicología junguiana y la psicología imaginal. Entonces, es muy interesante quien precisamente quiera entrar, dar una vuelta de tuerca, ver desde otro lugar, desliteralizarse de los muchos conceptos, ideas que venden estos grandes maestros junguianos, poseedores de la verdad absoluta, de los, como decimos aquí en Colombia, de esos santasantorus que se ponen en un pedestal y que son los que más saben de los dioses y de los mitos en la psicoterapia. Aquí en Colombia tenemos una expresión bastante fuerte, pero igual la voy a decir, esos que se creen las vacas que más cagan. También dejan mucho también que ser porque aquí no, aquí Gigeris coge y hace una sentada a tierra muy, muy fuerte en relación a cómo estas psicologías operan de manera neurótica, porque eso es neurótica, en querer forzar, en no atender el presente, es absurdo comprender un presente con mitos pasados, entonces esa absurda neurosis que tiene tanto la psicología junguiana como imaginal, Gilman la evidencia, la pone latente, dice, vea que es que usted habla de neurosis, pero dentro de su propia concepción teórico-práctica es más neurótica que lo mismo que intenta comprender como neurosis. Entonces, es como poner ahí nomás como un ejemplo, como una antesala de lo que estamos hablando, y no me apasiono más porque si no aquí nos quedamos. Y bueno, y el capítulo que nos va a acontecer, este tercer capítulo, vamos a hablar entonces. Yo lo voy a leer el título y vos lo arrancas porque si no yo me apasiono desde lo que empecé a leer, entonces mejor que vos lo arranques. El ánimus como negación y como el propio otro del alma, la triple posición del alma con respecto a su experiencia de su otro yo. Nos vamos con el tercer capítulo.
Ahí está, nada más eso, ¿no? Fíjate que aquí me gustaría retomar algo que tú dijiste hace rato, John, y que me parece muy importante, que es este proceso histórico a través del cual nosotros lo hemos visto en el capítulo de Matanzas. El alma se va dando muerte a sí misma de maneras distintas, ¿no? Es decir, primero tiene un asesinato cosmogónico de sí para poder crearse de una forma lógica, es decir, dejarse de sumergir en las aguas de la naturaleza para poder existir como una negatividad, es decir, como una idea en sí misma. Entonces, esta idea, que es la conciencia, se va desplegando a lo largo de la historia, a lo largo de su propia historia, en el paso de los acontecimientos, y después va reestructurándose a través de matanzas de segundo grado, es decir, va asumiendo en parte suyas elementos que están latentes dentro de su propio desarrollo, pero a los cuales tiene que llegar en algún momento. Podríamos decir nosotros que la historia humana no es otra cosa sino la historia del alma desarrollándose a través de las personas como tal. Y en ese sentido, ¿no? Tenemos una comprensión distinta de los procesos psíquicos en ese orden, porque nosotros pensamos que nosotros somos los participantes esenciales, ¿no? El fiel de la balanza, aquellos que determinan cómo los procesos históricos se van desarrollando, ¿sí? O sea, que nosotros desarrollamos nuestra propia historia. Pero lo que nos presenta aquí Erik es un esquema en donde nuestra propia potencia como egos se convierte en algo completamente secundario. Lo más importante no es lo que nosotros hagamos o lo que nosotros creamos o lo que nosotros querramos, sino lo que la propia alma ya tiene deparado para sí misma. En ese punto. El proceso histórico del alma, además, no es un proceso histórico que llegue a algún lugar particular, es decir, no está dirigida hacia el futuro, hacia lo que va a suceder, sino que siempre está dirigida hacia lo que ya sucede. Dice Gigerich que la realidad del alma siempre ocurre en pretérito perfecto, es decir, lo que ya ha sucedido. Nosotros llegamos entonces continuamente con nuestra conciencia a lo que ya ha sucedido. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar en algún momento que esto de lo que habla Gigerich es algo como que todavía no pasa, que va a suceder en el futuro y como tal, pero realmente ya estamos aquí, ¿sí? Los fenómenos del alma ocurren siempre en el presente como tal, pero la conciencia, no la conciencia en sí misma, sino nuestra propia conciencia, nuestro cacho de conciencia, podríamos decir, tiene que llegar a esa misma situación y siempre va por detrás. Entonces nosotros vamos por detrás de la conciencia, del pensamiento de la conciencia, y nuestro deber entonces es el pensar este pensamiento en nuestro propio contexto. Entonces, la historia, y eso lo vamos a ver en el, lo van a ver en el segundo volumen del que le estamos hablando, ¿sí? No es la historia de las personas, sino es la historia del alma específicamente. Eso nos da pie a que la lectura que Gegerich hace de la historia de la conciencia no es una lectura centrada en los sujetos, sino que al contrario está centrada en el proceso anímico. A eso Gegerich, lo hemos dicho en otras pláticas, le llama la diferencia psicológica, la diferencia entre la posición de la visión egoica sobre la realidad y la posición de la visión anímica sobre la realidad. ¿Cómo se ven las cosas? El ego regularmente tiene una idea acerca de cómo tienen que ser las cosas, cómo deben de ser, cómo tendrían que llegar a ser. Entonces tiene un esquema que está basado en prejuicios que dice que las cosas tendrían que llevarse a cabo de manera particular. Por ejemplo, en un proceso terapéutico, una visión egoica diría ante un síntoma o ante una particularidad del paciente, diría cómo eso está bien o está mal. Y entonces, por ejemplo, si aparece en el sueño de la persona un árbol torcido, Entonces lo que tenemos que hacer es aprender cómo ponerlo derecho, porque en la naturaleza los árboles no tienen que estar torcidos, tienen que estar derechos, porque el que esté derecho es signo de sanidad. Pero esto desde Hillman, ¿no? Desde reimaginar la psicología, Hillman ya lo decía, le llamaba eso la falacia naturalista, es decir, el pensar que los procesos psíquicos y las imágenes psíquicas responden a nuestra visión de lo que es, de lo que es la norma o de lo que está bien. Y no es así. Al contrario, lo que aparece dentro del proceso psíquico es lo correcto siempre. Entonces nosotros debemos de tener esa prerrogativa para poder analizar los fenómenos psicológicos en sí mismos. Es decir, ellos ya son una totalidad que tienen todo lo que necesitan dentro de sí mismo. Lo único que requieren de nosotros es ponerles atención y que nosotros podamos pensar el pensamiento que se va desarrollando en ellos, pero no otra cosa. Entonces, así como lo hace con la historia, ¿sí? Es decir, estos acontecimientos no los remite a las personas, sino los remite a la propia alma. Entonces, en el proceso de los fenómenos individuales y de los procesos de los fenómenos, perdón, en el análisis de elementos culturales, como por ejemplo los cuentos, ¿no? Que es de lo que va a tratar aquí y lo que va a utilizar mucho, el análisis del cuento no está en función de lo que a nosotros nos gustaría o de lo que a nosotros nos da miedo, o lo que nos parece enfermo o sano, sino más bien de lo que se presenta dentro del mismo relato, y por lo tanto, estos elementos, por más distorsionados, perversos, asesinos, incestuosos o cualquier cosa que a nosotros nos parezca reprochable sean, tienen que ser así. Todo lo que ocurre en el cuento tiene que ser así. Pero esto lo podemos trasladar nosotros al análisis personal. Todo lo que sucede en el ámbito psíquico de la persona tiene que ser así. Lo que aparece en el sueño tiene que ser así. No tenemos que corregir nada como tal. Entonces, en parte, Jekyll que empieza hablándonos aquí de un mi tema particular, de un tema de los cuentos que es muy, muy popular, que es por ejemplo, el tema de Barba Azul. Entonces,
A poner puertas.
claro, aquí, o sea, Barba Azul, por ejemplo, no sé si bueno, la historia general la resumo, ¿no? O sea, Barba Azul cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre que tiene la barba azul, es muy rico, y esta mujer vive en la casa muy feliz, y entonces un día su esposo, Barba Azul, le dice que va a salir, se va a ir a arreglar un problema con un con un socio, y entonces le dice que se queda ahí en la casa y que puede hacer una reunión con su familia. No hay ningún problema. Le da las llaves de toda la casa, ¿sí? Ella puede abrir todos los cofres de la casa, la riqueza de la casa, y entonces como única limitación, le dice que no abra una puerta que está en el ático, y es lo único que no puede hacer, porque si lo hace, entonces va a conocer quién es él. O sea, puede parecer una amenaza, pero realmente tiene su sustento, porque la esposa de Barba Azul hace la fiesta, está platicando con sus hermanas, pero no se quita de la mente el poder ir a abrir la puerta. Cuando la va a abrir, sí, por pura curiosidad, la abre y se da cuenta de que en esa habitación hay charcos de sangre coagulada, ¿sí? Y en las paredes están colgadas los cuerpos de las siete esposas anteriores de Barba Azul. Entonces, en ese momento cierra la puerta, se espanta, ¿no? Y sin embargo, la llave queda manchada de sangre y no la puede quitar. Ha quedado mágicamente manchada de sangre. Entonces, el Barba Azul llega a la tarde porque resolvió su problema antes de poder llegar y le pide las llaves. La esposa le da las llaves, pero olvida la otra, ¿no? Entonces, bueno, después de darle de retrasar la entrega, le da la llave y Barba Azul se da cuenta de que está manchada de sangre. Y entonces le dice que la va a matar por haber hecho eso. Ahora va a tener que sufrir el destino de sus otras esposas. Bueno, sucede en esta. Después llegan sus hermanos, ¿no? Y la salvan como tal. Entonces, bueno, el cuento termina en un final feliz. Pero tenemos la interpretación clásica, ¿no? O sea, esta interpretación que nos presenta aquí es la interpretación básica de Von Franz. La interpretación básica de Von Franz es la representación de Barba Azul como una figura del animus asesina, ¿no? Este animus asesino, que es un animus negativo, que no tiene una fuerza procreadora ni un impulso creativo, sino que solamente es pura destructividad dentro de su ambiente. Entonces, por lo tanto, tiene que ser refrenado y enfrentado por el ánima, por las mujeres, de tal forma que puedan contrarrestarlo con un ánimos positivo en ese sentido, ¿no? Un buen trabajo del ánimos, podríamos decirlo, ¿no? En ese punto, nosotros podríamos entender, y es lo que entiende Von Franz, que la figura de Barba Azul es una figura enferma y perversa, que por lo tanto no puede ser una parte sana del propio psiquismo. Yo recuerdo, John, que hay otra autora que sigue este mismo esquema y lo trabaja un poco más, que es Píncola Estes, ¿no? En su libro Mujeres que corren con los lobos, tiene una parte en donde habla acerca del depredador, el depredador masculino como tal, y es una representación, intenta hacer un trabajo de análisis de precisamente el animus negativo. Y perdón que me extienda en esta situación, pero es que es necesario hablar acerca de la diferencia entre animus y ánima, ¿no? Para el trabajo junguiano, el animus y el ánima son representaciones contrasexuales, es decir, en la mujer hay una actividad del animus, ¿sí? Y en el hombre una actividad del ánima. Sin embargo, tienen funciones completamente distintas, ¿sí? El ánima, por ejemplo, tiene la función en el hombre de conectarlo con el sustrato del inconsciente, de las emociones, de la vida intrapsíquica. El ánimus, al contrario, en la mujer es un poco más disperso porque está conformado por por la experiencia que tiene con las relaciones con los hombres. El ánima, por ejemplo, tiene una en principio, ¿sí? Tiene solamente una figura nuclear, que es la madre, la relación con la madre. Pero en la mujer, el ánimus tiene una relación multivariada con todos los hombres que están a su alrededor, no solamente el padre. Y por lo tanto, cuando la mujer no entra en contacto con el ánimus, ¿sí? De forma sana, como dirían los junguianos, entonces el ánimus comienza a irrumpir en forma de ideas demasiado fijas. Es decir, hay una presión muy lógica de las propias ideas que se vuelven reiterativas, ¿sí? Y autoconclusivas. Las ideas no se pueden contrarrestar. La mujer no puede reflexionar acerca de las ideas. Eso es muy interesante porque nosotros no seguimos este esquema como tal. Aquí Eric hace un giro de tuerca, ¿sí? en el esquema junguiano normal, y nos presenta al ánimos y al ánima de una forma completamente distinta, porque aquí ya no se trata de, digamos, entidades o conceptos contrasexuales, sino se trata de posiciones del propio fenómeno. El fenómeno o está en una posición ánima o está en una posición ánimos, y esto implica una comprensión completamente distinta de los procesos psíquicos. Entonces, esta lectura que hace, por ejemplo, Von Franz, o que hace Píncola Estes, ya no se puede seguir, ya no se puede aplicar, porque ya nosotros notamos que ya hay un juicio moral sobre la figura de Barba Azul, en donde nosotros lo convertimos en un asesino, y como es un asesino, entonces no lo podemos recuperar psíquicamente. Pero Gigerich tiene una lectura diferente de eso.
Sí, yo iba a complementar eso que vos estás diciendo, que es que mientras que en el junguianismo clásico hay, como diría Nietzsche, hay una moral debajo de toda la interpretación que se hace de la figura de Barba Azul, que es el malo del paseo y el asesino y el que mata, y esos hombres Barba Azul, porque hay un analista junguiano muy malo, que sacó un texto sobre Barba Azul, sobre los hombres Barba Azul que se meten con las mujeres, así, las mujeres que se meten con esos hombres millonarios, pero que son como medio psicópatas, que representan entonces a Barba Azul, que simbólicamente, que esa es la lectura más pobres y más mediocres que se pueden hacer en relación a un cuento de hadas, porque la relación propia de la experiencia, que enseguida vamos a ver que psicológicamente hablando, no implica las concepciones moralistas o hipostasiadas que se dan en las interpretaciones moralistas que hace Von Frank y que hace Clarissa Píncola y que hace este otro analista junguiano. Porque la constitución propia del moralismo entonces no está dejando ver lo que psicológicamente está aconteciendo en el texto, cuál es ese fenómeno y las posiciones que está asumiendo el alma sobre ella misma en relación a ese fenómeno. Es decir, porque mientras que para el junguiano clásico promedio, mientras que coge e interpreta el cuento con diferentes personajes, ah, este es el ánima, este es el arquetipo de la sombra, esta es una representación de yo no sé qué. Para Gigerich, la consecución del cuento es todo una unidad que está aconteciendo de manera simultánea. Entonces, son diferentes momentos del alma en relación más al trabajo con el cuento, entonces no sea de manera disociada o separada, que mientras como está hablando Ale, que en la psicología junguiana clásica, entonces Von Frank dice entonces que ve a Barba Azul, o sea, literalmente lo desprestigia al pobre viejo, o sea, lo vuelve pues la puta del paseo al pobre Barba Azul, entonces porque él dice que o sea, la representación categórica imperativa que hace Von Frank entonces es que Barba Azul es el asesino, el cruel, el malo, el que no ayuda a nada, el que no ayuda a que la mujer pueda engendrar la vida y se pueda desarrollar también, y que también de una forma u otra también quita como esa forma más oiga, diabólica, esa es la expresión que utiliza Von Frank, diabólica. Maligna, más que parecer una psicóloga, parece como una sacerdotisa criticando lo que es bueno o malo, diabólica en relación a lo que representa Barba Azul, porque entonces lo lleva más a la unilateralidad moralista de lo que es Barba Azul. Vea, se lo va a leer literalmente como ella lo dice, vea. Barba Azul es un asesino y nada más. No puede transformar a sus esposas o transformarse a él mismo. Encarna los aspectos feroces del ánimus, como la muerte en su forma más diabólica. De él solo es posible huir. El ánimus en su forma negativa aparta a la mujer de la vida y asesina a la vida para ella. Esta está relacionada con la tierra de los fantasmas y de la muerte. De hecho, puede aparecer como la personificación de la muerte, como en el cuento francés de la colección de Diderot llamado La esposa de la muerte. Pero entonces aquí ya hay una interpretación que es totalmente moralista, denigrante y que no va a corresponder a lo que psicológicamente hablando puede estar pasando en el cuento. Porque lo que nos hace Von Frank es que nos está vendiendo un ánimus, un Barba Azul totalmente maligno. Y claro, por eso para junguiano promedio es fácil identificar a esos hombres Barba Azul. Y los encuentran constantemente y más en esta cultura patriarcal que vivimos, pues los van a encontrar a más no poder y los encuentran todo el tiempo, claro, porque es muy fácil hipostasiar y poner en cuento a lo que simbólicamente dice que representa el cuento en relación a la experiencia del otro en su realidad psíquica, pero lo que está haciendo es que está totalmente literalizando e hipostasiando la experiencia del consultante con una expresión de un cuento de hadas. Pero Gigerich aquí nos va a hablar entonces que es que en el cuento de Barba Azul lo que hace es que se va a plantear lo que es el alma en diferentes posiciones de un mismo fenómeno que van a ir ocurriendo simultáneamente. Es decir, que la consecución de la matanza de la chica de su esposa era necesaria. De hecho, es muy en el fondo. Él en el fondo quería que ella abriera la puerta, que la abriera y que se diera cuenta. Es decir, porque lo que está pasando era es que psicológicamente el alma, hay una cosa muy particular que pasa, porque mientras que el ánima es solamente mitos e imaginación, eso nos lo plantea Giger, es mito e imaginación, es decir, que el alma divaga en la imaginación, en los mitos, en la emocionalidad. Pero el ánima no tiene compromiso con la verdad, con la fuerza vinculante, con la verdad, con la lógica, con el pensamiento, sino que el ánima simplemente divaga, 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 divaga. Por eso cuando uno encuentra muchos yunguianos, ellos divagan, 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 hipostasían la realidad porque no tienen compromiso con el fenómeno que está enfrente, porque no les interesa la verdad, psicológicamente hablando. Mientras que en este caso, entonces, porque si el ánima se mueve entre la inocencia de la imaginación y la mitología, y entre los elementos emocionales e irracionales, pues entonces ella vive ahí dentro de ese marco totalmente inocente para ella misma. Pero ¿qué ocurre? Que el ánima por sí misma no puede tomar conciencia, dicho de otra manera. O sea, cuando esta chica abre la puerta, lo que está haciendo es que en ese primer momento el alma está despertando, tiene como un primer contacto. Es decir, el alma un contacto como que no es tan inocente como ella creía que era imaginación, bonito, todo verdad o todo mítico, sino que lo pone también con la misma crueldad de ella misma. O sea, porque ella no es capaz de tomar conciencia por ella misma. Es el marco del choque abrupto, del acontecimiento que en un primer momento se da cuenta que no es solamente lo que ella pensaba y que por eso muy en el fondo ese acontecimiento que ocurre de ir a la puerta y encontrarse con los muertos, con las esposas muertas, se vuelve también es como en ese primer momento donde la muerte, donde el acto de la matanza que ejecuta el ánimus en este caso, la pone a ella también en vilo, en juego de que no puede seguir en ese marco de inocencia del cual ella misma ha venido encerrada. Que más adelante eso lo vamos a explicar, porque yo creo que es que me estoy adelantando mucho.
Sí, entonces, retomando esta parte, lo que nos exige, lo que nos pide Hegel cuando hagamos la lectura de esta situación y la lectura de cualquier fenómeno, es que entendamos que todos los elementos que están presentes ahí responden al mismo objetivo, son parte de la misma situación. Es más, no son otra cosa más que el alma de ese fenómeno desplegándose de diferentes maneras. Por lo tanto, nosotros, más que preguntarnos cómo le haríamos para que un elemento salga bien librado y otro elemento sea eliminado, lo que nos tenemos que preguntar es por qué ese elemento necesita de ese otro elemento y por qué ese proceso se lleva a cabo de esa manera. Como lo decía ahorita John, la necesidad de que haya un barba azul, ¿sí? Exhibe precisamente una necesidad propia del cuento de que esto se desarrolle así. Tiene que haber un barba azul como tal. Y barba azul no es alguien diferente a la esposa de barba azul. Como esposos, sí, hay una identidad en su propia relación. Y por lo tanto, Barba Azul se configura como el otro de la esposa, como lo otro que está ahí presente en ella. Por lo tanto, es necesario dos cosas. Es necesario el casamiento con Barba Azul. Es necesario la prohibición de Barba Azul. Y es necesario el asesinato de la esposa como tal. Miren, obviamente el cuento que nosotros tenemos a la mano para poder revisar la historia de Barba Azul es el clásico cuento de Perrault. Entonces, él hace una recopilación de una tradición oral. La mayoría de los cuentos, ustedes a lo mejor no están familiarizados con eso, los junguianos y los que han estudiado profundamente a Jung lo sabrán. La mayoría de los cuentos de hadas son incluso anteriores a los mitos. Es decir, tienen una historia dentro de la producción de la conciencia de miles de años atrás. Entonces, se van construyendo como historias que se van reproduciendo de forma oral. Y por lo tanto, cuando llegan a estos autores como los hermanos Grimm o como Perrault, eso en Francia, lo que nosotros vemos es la reconstrucción de ese mismo cuento adaptado a las necesidades y al contexto cultural de un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, en historia se rastrea un tanto la historia de Barba Azul atrás y llegan a aparecer dos cosas. Por ejemplo, en el cuento, la esposa le pide tiempo a Barba Azul, le dice que va a rezar. Pero en otras versiones del cuento, más antiguas, la esposa le dice al contrario que ella va a cambiarse de ropas, de algo más banal. Entonces pasa esa situación. Y podemos entender entonces que el rescate de la esposa por parte del hermano ya es un añadido también de la cultura. Viene después en ese sentido. Llega después. La culminación realmente es la muerte de la esposa. Entonces la esposa tiene que morir, la esposa tiene que ser asesinada. Y esto lo vemos nosotros no solamente ahí, sino lo vemos en un montón de motivos de cuentos que se parecen en algún punto. Por ejemplo, tenemos el clásico encuentro de Core y Hades. O sea, el rapto de Core es otra representación acerca de cómo el otro, sí, de una figura virginal, llega a arrebatarla para convertirla en algo diferente como tal. También lo vemos, por ejemplo, en el motivo de el fruto prohibido. En el fruto prohibido hay una, bueno, que es el Génesis, ¿no? En la historia del paraíso, hay una mujer también, ¿no? Que es tentada por una figura que le dice, sí, o sea, primero es tentada por el mismo Dios que le dice, no comerán de este fruto, ¿no? Nosotros entendemos que cuando aparece ya el no. Los que somos padres entendemos muy bien esto con los hijos, ¿no? Cuando nosotros metemos el no, en ese momento ya sabemos que eso se configura como una tentación que se entiende del otro lado como el ¿y por qué no? ¿No?
Ah,
Entonces,
sí. Sí, de hecho, cuando uno, usted me está diciendo que no, con más ganas lo voy a hacer para que lo sepas.
así es, así exactamente. Entonces, la entrada del no a través de la prohibición ya es el primer elemento, ¿sí? Que implica la conciencia del ánimos. El ánimos entra a través de la prohibición como tal. Entonces, en el mito del paraíso perdido, el no entra desde el momento en que Dios dice, no comerán del fruto, de este fruto, ¿no? Ya ahí implica la tentación. Y esta tentación se va haciendo cada vez más profunda, de tal forma que se materializa en forma de la serpiente. La serpiente que le habla a Eva y que le dice lo que se está perdiendo por no comer ese fruto. Entonces, en ese momento, Eva come del fruto, ¿sí? Y le da de probar a Adán. Es curioso, ¿no? Porque ahí nosotros podríamos preguntarnos algo que yo no sé si alguien se haya preguntado eso, ¿no? Porque Eva come del fruto. Y después le da a Adán. Pero es cuando Adán come el fruto cuando ambos se ven desnudos. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Por qué no? Porque realmente esta situación va por procesos. Adán y Eva no son algo diferente, son la misma situación. Incluso el que vengan en este sentido, digamos, el que Eva nazca de la sombra de Adán. En el texto de la Biblia, el que nosotros vemos, dice que nace de la costilla. Pero es curioso, en la Torá, la palabra para costilla también contiene el elemento de sombra, ¿sí? O sea, son la misma palabra como tal. Entonces, sombra en ese sentido, perdón, Eva se convierte en el otro de Adán, ¿sí? Aquello que representa ya el no presente dentro de su propia relación. Entonces, habíamos dicho que el ánimus es una posición, ¿sí? Igual que el ánima. Entonces, la posición inicial del fenómeno es la posición virginal, la posición en donde el fenómeno no está en contacto con la experiencia de sí mismo. Tiene que llegar el ánimus para poder hacerlo reflexionar sobre sí. Pero la reflexión ya implica una separación de su propio estado, una separación de sí mismo para verse a sí mismo como un otro. Ajá. Esto, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho. Y yo hago referencia siempre a la terapia porque es de lo que trabajo, ¿no? Pero en la terapia es muy común esta situación. Los pacientes cuando llegan en un estado que podríamos nosotros denominar ánima, ¿no? el paciente llega virgen a la consulta y quiere mantenerse virgen,
Ah, sí.
quiere que el síntoma o la problemática o la patología no lo toque, quiere deshacerse de él completamente. Entonces, mucho del trabajo en psicoterapia es al contrario, convencer al paciente de que permita que el proceso, ¿sí?, que está ocurriendo dentro de él se convierta en una experiencia de su propia vida y que de alguna manera transforme la visión que tiene sobre su propia realidad en sí. Entonces, esto de alguna forma es como la entrada de la reflexión a la posición inicial y virginal del sujeto por medio de un elemento de ánimos, ¿sí? Entonces, el ánimos no es algo diferente realmente al fenómeno como tal. No viene de afuera, sino al contrario, el ánimos es la apertura que el fenómeno tiene hacia sí mismo como un otro diferente de sí, a esta vivencia. Eso significa, en muchos sentidos, el salirse del paraíso, ¿sí? O el ser arrebatado de los campos de la madre como tal, y por lo tanto, entrar a la realidad, entrar al mundo como tal. Pero mientras, el fenómeno puede permanecer en la posición ánima y no tiene ningún problema. Sin embargo, necesita de su otro para estar completo, para llegar a casa en la conciencia a sí mismo.
Sí, mencionas un poco en el marco de la terapia y cuando uno confronta a los consultantes precisamente con esa realidad que les acontece, eso los apabulla porque a veces como que en el fondo esa inocencia virginal que tuvieran como que no se quisiera ver tocada, o sea, que quieren salir intocados de la terapia. O muchas veces también cuando empiezan a hacer ese trabajo de reflexión en un marco, en un plano más riguroso de pensamiento, de lógica, y se empiezan a dar cuenta de cosas o abandonan la terapia. Me hiciste acordar de una frase cuando decías, muchos van a terapia, pero pocos quieren estar en terapia. Claro, porque el estar en terapia, van a terapia, van a terapia en ese estado ánima, sí, tranquilo, virginal, bueno, yo inocente, pero él implica estar en terapia, que es en el plano riguroso de la reflexión, del pensamiento, de distanciarse de esa posición en la que está para separarse de ella y ver esa misma situación desde otro lugar, eso les voltea la cabeza y tampoco quieren asumir un compromiso con con eso que les está empezando a acontecer nuevamente. Y en el marco propio de esta posición propia que se da en el cuento de Barba Azul, es que Barba Azul, claro, viene en fondo el ánimos en este sentido, también a darle esa llave, la llave como esa misma posibilidad de empezar a salir de ese estado virginal en un primer momento, de poder verse enfrentada ella misma a su propia posición, es decir, implica que ya no puede volver atrás, porque de hecho, cuando ella intenta quitarle la llave, la sangre a la llave, ya no puede volver atrás, porque eso ya ocurrió. Ya el estadio de inocencia en el que estaba ya no puede volver a ser, no puede volver atrás. Por más que ella quiera decir que no vio nada, que le va a quitar la sangre a la llave, ya no puede, porque ya lo vio. Y que eso le implica ahí al alma en ese primer momento, ánimas, un compromiso con lo que va aconteciendo. Es que, ¿por qué? Porque lo que implica psicológicamente es que una vez que ya se ha visto algo, volver atrás sería el acontecimiento más neurótico que se pueda experimentar en la vida. Vamos a hablarlo. Por ejemplo, junguianamente, cuando el junguiano ve que hay otros símbolos vivos operando, pues los niegan, los hipostasían y quieren volver atrás, vuelven al renacimiento, vuelven a los mitos, a los símbolos chamánicos, aztecas, a los alquímicos, a los gnósticos. Bueno, yo no sé con cuántas cosas que se masturban intelectualmente, simbólicamente hablando, pero que eso es querer volver atrás. Y esa es la posición neurótica precisamente en la que acontece. Pero una vez que la esposa ha visto eso, ya no puede volver atrás. Ya no puede volver atrás porque eso implicaría volver a ese estadio de inconsciencia, de no ver nada y lo que para ella, en el momento precisamente de que entrega esa llave, como esa forma de que ella no puede volver atrás, y que implica, es que ella se tiene que ver enfrentada en la realidad que le acontece, psicológicamente hablando, frente a ese ánimos que la va a empezar a negar. A ver, cuando hablamos negar, estoy hablando aquí lógicamente, es decir, porque el ánima, la reina por sí sola no puede tomar conciencia de lo que le está aconteciendo, es el ánimos que por medio de su negación, de la matanza, de negarla lógicamente, es que la expande, la crea y la saca de esa posición de inocencia en la cual está. Es que es en ese sentido donde psicológicamente hablando, al negar el ánima, el ánimos, al negar el ánimos al mismo tiempo la firma y la expande. O sea, no se queda la misma cosa, porque lo que hace el ánimos al negar el ánima es que la viola, la asesina, pero al mismo tiempo la expande, porque es la misma situación, las posiciones diferentes en el fenómeno que está aconteciendo en ese momento el alma, de que al negar esa posición inicial de ánima, al negarle el ánimo, lo que hace es que la expande, la crea, la viva y no sé qué, y no queda de la misma forma. Por eso la matan, por eso el matar, el asesinar a las cosas se tiene que ejecutar, porque a diferencia de lo que dice Bonfran, que niega la vida, lo que hace es que no la niega, al mismo tiempo que la niega, lógicamente hablando, al mismo tiempo también la crea, la viva, la expande, la abre.
Así es, así es. Entonces nosotros ahí a lo mejor valga la pena aclarar algunos términos para que no nos vayamos a perder en esto, ¿no? El punto del que está partiendo aquí Jerry cuando habla de ánima y ánimos, entonces no es, o sea, bueno, sí parte de los términos clásicos del jungianismo, pero les trata de dar un sentido diferente porque ya no los observa como entidades o como elementos positivos de del propio psiquismo, sino como posiciones de del propio estado psíquico del fenómeno. Uh-huh. Por lo tanto, no es que haya un ánima o no es que haya un ánimos, sino que se encuentra el fenómeno se encuentra en una posición o en un estado ánima cuando, digamos, sus características cubren ciertos requisitos, por ejemplo, el no tener un contacto directo consigo mismo como algo diferente o que el estado de reflexión no haya aparecido en su propio sistema de pensamiento. Y el ánima tampoco es algo que llegue, es decir, no es una persona, no es una entidad, no es una cosa, no es un elemento metafísico. El ánimo es simplemente otro estado, ¿sí? El estado de negación del propio fenómeno en su posición de ánima. Ajá, entonces, el estado de negación, vamos a decirlo así, es un término que Gehry retoma de Hegel para hablar acerca de cómo los procesos, digamos, llevan a cabo un movimiento dialéctico de sí mismos. Entonces, un fenómeno, ya lo hemos tocado en otras ocasiones, ¿no? Pero lo tocamos de manera somera otra vez. En la escuela nos enseñan, por ejemplo, cuando vemos a Hegel, que Hegel habla acerca de algo que llama la lógica dialéctica, ¿no? El movimiento dialéctico, perdón. Entonces, el movimiento dialéctico es este movimiento a través del cual los fenómenos son confrontados con un fenómeno aparte de sí, ¿no? Es decir, los fenómenos como una tesis son confrontados con una antítesis y de ello emerge una síntesis. Ajá. Ese es el esquema que nos enseñan. Claramente esto es falso. Porque en el esquema hegeliano nunca aparece esta triple conformación del fenómeno. Al contrario, el fenómeno ocurre como una unicidad en sí mismo. ¿Sí? Está completo en sí. Pero de su completitud empiezan a emerger en él contradicciones. Y estas contradicciones representan su propio otro dentro de sí mismo. Por lo tanto, lo que niega el fenómeno no es algo que venga de afuera, sino es su propia posición en el momento en el que se encuentra, las propias negaciones que emergen del movimiento en el que naturalmente se encuentra. Por lo tanto, el movimiento lógico no es un movimiento que ocurra digamos, como una confrontación, sino al contrario, surge como una toma de conciencia de la nueva posición que se impone en cada uno de nosotros. Otra vez, vamos a ponerlo con el ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar, que es el paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? O a la adultez. Es decir, cuando el niño se convierte en adolescente, no es que venga un adolescente a tomar el lugar del niño. O sea, no viene un adolescente de afuera y quita al niño de su lugar y lo corre de la casa, ¿no? No, sino que la propia adolescencia emerge de la niñez. Y el adolescente no es otra cosa sino el niño, pero en un estado diferente como tal. Y el trabajo de ser adolescente es, en cierta manera, poder asumir conscientemente que ya no se está en la niñez, que se está en un nuevo estado. Eso es muy problemático porque el trabajo que nos cuesta eso, ¿sí? A veces nos lleva a que llegamos a la adultez y todavía no hemos asimilado que ya pasamos por la adolescencia. Entonces, eso causa problemas en nuestras propias relaciones y en nuestra relación con nosotros mismos. Por lo tanto, como les había dicho en otro momento, el deber que tenemos nosotros para con nuestros procesos es estar a la altura de lo que está pensado ahí en el momento en el que nos encontramos. Entonces, cuando hablamos de negación, hablamos de, digamos, lo que niega en este sentido el ánimos no es una cosa, sino es simplemente la pura contradicción que pertenece ya al fenómeno en un estado de pureza, en un estado de ánimos. Es decir, el paraíso y la pérdida del paraíso no son dos cosas distintas, son la misma cosa, pero tienen que ocurrir en momentos diferentes si lo imaginamos de forma pictórica. Si lo pensamos de forma lógica, esto ocurre siempre a la vez, ¿sí? No hay una separación entre ambos. Eso en primer lugar, ¿no? Por lo tanto, ánima y ánimos no son cosas, ánima y ánimos no son elementos, son simplemente posiciones del fenómeno como tal y ya. Y ahora, lo segundo es que estas posiciones siempre están juntas. No pueden imaginarse de manera separada. No es que una venga después de la otra o que una venga fuera de la otra, sino que siempre están en el mismo lugar y siempre están continuamente retroalimentándose. Esto es a lo que Jung llama la sisigia. El ánima y el ánimos están siempre en una relación sisigial. No puede existir el ánima sin el ánimo. Es decir, el ánima, como la posición ánima del fenómeno, tiene que ser negada por sí mismo para continuar su propio movimiento. Y el fenómeno no es otra cosa más que movimiento, lógico. Y el ánimos no puede existir si no hay algo que negar. ¿Sí? No puede ser si no hay una posición sobre la cual sobreponerse, ¿no? La cual irrelevantificar en algún momento. Entonces, digamos, esta es la misma situación que ocurre aquí. Por lo tanto, entonces, debemos de dejar de pensar que estos elementos de los que estamos hablando, psíquicos, y esto nos va a servir para todo, porque es algo que tocaba muy bien Joan aquí, o sea, debemos dejar de pensar que esto tiene que ser encarnado o que puede ser encarnado por figuras positivas o incluso por personas. Porque entonces si nosotros vemos, o sea, si nosotros creemos que nuestra pareja o que los hombres son barba azul, ¿no? Entonces en ese momento lo que estamos haciendo es positivizar un concepto, ¿sí? Lo estamos negando su propia negatividad como tal, como concepto, y digamos, estamos condenando a las personas a cargar con un esfuerzo nosológico que no les corresponde. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros, digamos, tiramos a mansalva como psicoterapeutas o como psicólogos diagnósticos que nos permitan de alguna forma liberarnos de la responsabilidad de estar frente al otro. Como, o sea, si yo tengo a un niño con inquieto, ¿sí? Pues en lugar de preguntarle, a ver, o sea, ¿por qué estás inquieto? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en casa? ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas acerca del lugar en el que estás? Todo eso, o sea, en lugar de confrontarme con él como una persona diferente, yo lo etiqueto con, ¿tienes TDA? O sea, ¿tienes TDA? Y entonces ya no eres un ser humano, eres un caso de TDA. O eres un caso de bipolaridad, eres un caso de esquizofrenia, eres un... ahorita el diagnóstico de borderline es... Sí. O sea, se utiliza para todo. cualquier cosa que no se puede explicar de manera adecuada con una etiqueta neurótica se pasa al lado del borderline, ¿no? Es el comodín de esa situación. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en otras doctrinas taxonómicas. Por ejemplo, cuando hablamos del eneagrama, ¿no? Que eso lo utilizan mucho los teóricos de la Gestalt, por ejemplo.
Ah, sí.
O sea, el eneagrama me compone como un elemento nada más. Es decir, solamente pertenezco aquí y yo soy todo eso, nada más. Claro, es muy sencillo. Ya me clasificaron y por lo tanto ya no tengo que dar problemas porque ya estoy clasificado. Pero también, por ejemplo, lo hacemos los jungianos con los tipos psicológicos. Yo ya soy este tipo psicológico y por lo tanto, entonces estoy clasificado y ahora puedo ser entendido y encerrado en una definición particular. Entonces, continuamente estamos buscando clasificaciones que nos encierren y que nos hagan sentir seguros. Pero sin embargo, esto detiene el propio movimiento lógico de quienes somos. Y lo detiene para la conciencia, porque nosotros seguimos moviéndonos. Pero la conciencia de el estar a la altura de ese mismo movimiento se detiene porque nosotros nos hemos, digamos, apegado, nos hemos encerrado dentro de una clasificación y ya no somos nosotros. Entonces, ya somos la clasificación.
Sí, ahí es cuando le empiezan a uno a tirar etiquetas. Trastorno de depresión, tenga. Trastorno de ansiedad, claro. Y la medida de que precisamente cuando se quiere evadir una responsabilidad frente a lo que está aconteciendo psicológicamente, la mejor justificación es la etiqueta. Entonces, en los padres, yo no soy un mal padre, es que mi hijo tiene TDA. Entonces, cuando los padres no quieren asumir una responsabilidad frente a la crianza de sus hijos, lo que puede surgir de momento siempre va a ser la etiqueta. Es que mi hijo está depresivo, está ansioso, una cosa o la otra, entonces no es mi culpa, no, yo no soy responsable, es que él tiene un trastorno emocional. O cuando uno le llega a terapia, Ale, yo no sé si a usted pasa, o al menos a mí me pasa, que el consultante dice, es que estoy deprimido, es que estoy ansioso, es que tengo bipolaridad, es que tengo tal trastorno. Y yo, pero a ver, pero ¿cómo sabes eso? O sea, ¿cómo llegas a determinar qué es eso? O sea, él mismo se pone la etiqueta de eso que es. Hasta incluso van, como decías, que nace por ahí en una clase, van como borregos al consultorio del psiquiatra y del psicoterapeuta que le coloquen etiquetas.
Así es.
Porque es así. Entonces, precisamente, y la verdad eso sí fue una aclaración, gracias por hacerla, que a mí me faltó hacerla. Cuando nosotros utilizamos la expresión ánima y ánimo, no los estamos utilizando en elemento sustancial, junguiano, de personificaciones o entidades o entes, o en el ámbito imaginal de la psicología del ámbito de Hillman, no, aquí simplemente lo estamos tomando como una idea, como conceptos lógicos de una posición frente a un fenómeno en lo que está el alma, porque yo lo podría también ver así hegelianamente hablando, yo puedo decir que en ese primer estadio es una conciencia en sí, y ya segundo, cuando empieza a negarse, empieza a ser una conciencia para sí misma. Entonces incluso lo puedo hablar desde ese otro lugar también, aquí lo estamos utilizando como no más como conceptos a nivel lógico, no porque exista por allá un ánima, por allá volando, aquí, eso no, lo estamos utilizando solamente como conceptos lógicos. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de que es esa misma posición para reflexionar precisamente este cuento, es que Gigeritz no, también va a reflexionar que esa participación mística de que sea en el ánima, porque eso es lo que procura mucho la psicología junguiana, es ponerte en esa participación mística con los dioses y elevarte a lo más alto del topo urano, es pensando que hay esa entidad o ese arquetipo que está gobernando tu existencia y que está ahí operativamente. Pero Gigerich va a decir que es precisamente en este caso donde, claro, donde hay que hacer sacar precisamente al ánima de esa participación mística en la que está envuelta y encerrada para separarse de ella, para empezar a hacer ese trabajo de reflexión sobre ella misma, poder llegar a casa de sí misma, que posibilite lo que es precisamente reconstituirse nuevamente esa posición inicial desde la cual inició. Y es un poco de lo que nos habla precisamente este cuento también de Barbazul, o sea, ¿qué es esa triple posición del ánima frente a un otro? Es que es un otro, que es en sí mismo ahí en esa unidad, pero como yo le dije, es la unidad, la diferencia y la identidad, o sea, es decir, una unidad porque todo está aconteciendo simultáneamente en el cuento, una unidad, una diferencia porque son posiciones del alma que asumen en este caso ánima y ánimos, y una diferencia, y una identidad es porque se establece una identidad psicológica de lo que le está aconteciendo al alma en ese momento. Y esa identidad es cuando se hace acontecimiento, psicológicamente hablando, que sea en el acto del asesinato, cuando el alma es capaz de establecerse en esa posición inicial y establecer la identidad de ella misma como alma, como conciencia para sí misma.
Así es, así es. Entonces, bueno, en este sentido, Gehrig va a dividir el análisis de la posición de la relación entre ánima y ánimos en tres diferentes momentos, ¿no? Estos tres diferentes momentos corresponden a, el primero va a ser una perspectiva desde el ánima, o sea, la asunción del ánimos desde la propia posición del ánima. La asunción del ánimos desde la propia posición del ánimos y la asunción del ánimos, perdón, desde la posición de la cesigia, es decir, de la unión entre ambos, de la falta de separatividad entre estos dos elementos. Entonces, bueno, esa situación para nosotros va a ser muy importante porque entonces vamos a entender que estos procesos tampoco son como que ocurre, o sea, no ocurren de forma separada, sino que ocurren al mismo tiempo y en el mismo momento. Simplemente nosotros, como no tenemos otra manera de poder asumirlo más que periódicamente, ¿sí? Tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de entender que esto se da a la vez en todo momento. Pero bueno, la primera posición la llama Gehrig la posición de desaparición y matrimonio con la muerte. Entonces él, como habíamos dicho, propone esta posición como una posición que viene desde la asunción del ánima del propio elemento que viene desde afuera. Y por lo tanto, esta asunción va a implicar que todavía no hay una comprensión exacta de lo que está ocurriendo en la posición que niega, en el otro que llega, en lo diferente que aparece. Esto nosotros lo podemos entender en la situación de las enfermedades, como lo estábamos hablando, ¿no? Por cierto, les agradecemos sus comentarios y sus apreciaciones. Muchas gracias. Por ejemplo, nuestro amigo Jorge Santa María, ¿no? Hace tiempo que ya no lo veíamos, pero qué gusto saludarlo, ¿no? Nos dice esto. Y lo que pasa con estas etiquetas diagnósticas es que se utilizan los mismos síntomas para explicar la etiología de las enfermedades. Es decir, que una persona tiene un trastorno depresivo porque tiene un ánimo deprimido, razón que nada dice sobre el origen real de esa tristeza. Vamos a aprovechar este comentario porque es muy interesante en ese sentido, ¿no? Lo que dice es exacto, es decir, cuando nosotros utilizamos una etiqueta, lo que estamos haciendo es primero reconocer que tenemos una enfermedad, ¿sí? O sea, reconocemos que tenemos una enfermedad, entre comillas, una enfermedad psíquica, una patología, que una patología se ha hecho presente. Recordemos, por ejemplo, que Hilma dice que el alma aparece como una perturbación, aparece como aquello que se subvierte en la normalidad. Por lo tanto, en el momento en que aparece ese elemento depresivo, por ejemplo, en esta situación que nos comparte Jorge, la tristeza profunda que yo no me puedo quitar de mi propia existencia, aparece como algo perturbador para mí, pero aparece como algo externo, ¿sí? Aparece como algo que viene desde fuera. Y por lo tanto yo lo que hago es atraparlo en una clasificación nosológica, ¿sí? Que explica cuál es la etiología de ese mismo proceso, es decir, construye una mitología alrededor de la propia relación con ese elemento del fenómeno y lo separa de la relación conmigo. Es decir, yo entiendo que hay un otro, pero entiendo que ese otro no es parte de mí, sino que es diferente y no tiene nada que ver conmigo, por lo tanto, quiero quitármelo de encima. Y llega entonces el paciente diciéndome, tengo depresión ¿cómo le hago para deshacerme de la depresión? Entonces, obviamente uno como terapeuta piensa desde la propia posición, piensa, ¿cómo te digo que no te vas a deshacer de la depresión? Sino al contrario, o sea, la depresión tiene que hacer su trabajo en ti para poder reconstruirte como sujeto y poder cambiar tu visión acerca de lo que acabas de vivir, poder hacer experiencia de las cosas.
Hacer alma, diría Gilman, o mirar cuál es esa idea o esa imagen que está aconteciendo ahí en relación a esa depresión o a esa tristeza. A mí siempre me ha llamado mucho, mucho eso, porque es que lo que hace, al menos el patologizar desde Gilman, como no lo enseña, es que trae una realidad, trae otra forma de ver, que quita el ego de esa posición, porque trae otra realidad deformada, fragmentada, que pone a ver desde otro lugar. Que desde antes no se veía. Entonces, claro, como es una realidad que es totalmente fragmentada en relación a cómo le gusta al ego ver las cosas, pues por ende se la quiere quitar, se quiere quitar ese otro, el huésped, el visitante, como diría Gilman, el dios que te llega a visitar. Pero es que es en este sentido, sobre, como diría Gilman un poco, no, aquí, ¿qué es lo que está necesitando ese dios de ti? Diría Gilman en Gigeri, no, ¿qué necesita de ti? ¿Qué necesita el fenómeno de sí mismo? O sea, son dos posiciones muy diferentes. Pero en este caso, viejo George, Gilman no lo vería pues, de ese modo. Y ahora bien, ahí hay un problema que precisamente los psicoterapeutas y los psicólogos no saben diferenciar entre lo que es una depresión y lo que es una tristeza. Pues, o sea, el acto propio de la tristeza es otra realidad más propia, fragmentada, que a veces trae el alma para ella misma, no para uno como ego, sino para ella misma. Y el otro acontecimiento, que es ese estado totalmente depresivo, donde precisamente el ego se ve como disruptivo, cortado frente a una realidad que le acontece y que se le impone y que lo inmoviliza, al menos en su parte física o en su cotidianidad, porque trae otra pesadez, otra forma de discurrir, otra forma de ver muchísimo más lo que está aconteciendo, pero que no es tuya, es del alma. Entonces, cuando se le descarga tanto peso sobre el ego de pensar que es que tú te tienes que hacer cargo de tu depresión, dicho, hombre, por Dios, pero ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? Hombre, relájate, por Dios. Es hasta incluso como una demanda muy exacerbada frente a lo que egoicamente acontece. Y el ego padece mucho. A mí me parece que yo, lo hemos hablado una vez, donde yo digo que es que al ego le tiran demasiado. Al ego le tiran demasiado duro y el pobre ego es padeciendo los mil y un infiernos con todo lo que le va aconteciendo cotidianamente y frente a lo que se impone, pues es mucho peor. Pero entonces precisamente esa pobreza psicológica que hay a la hora de poder entrar a comprender estos fenómenos deja ver que, como decías que nace de que los psicólogos son sacerdotes con títulos y que el querer mejorar o curar lo que no se comprende, pues deja también ver como las posiciones en las cuales se sitúan las mismas psicoterapias y las mismas psicologías en un presente, en los, como diría Nietzsche, en los nuevos mejoradores del mundo, porque venden una moral y venden una forma de ver y venden un estilo de vida, porque ellos son, como diría un poco Giorgio Agamben en su texto, un dispositivo, que es un dispositivo, que las psicoterapias son dispositivos de control, de guía y de manipulación, hacia dónde se deben dirigir. Y esto es lo que hace precisamente las psicoterapias y los psicoterapeutas en relación a lo que acontece al alma, los pastores y la verdad del alma. Pero como hemos dicho en varias oportunidades, el psicólogo siempre está buscando la pepita de oro que se le perdió donde no se le ha perdido.
Exactamente. Bueno, entonces esta posición de la que estamos hablando nosotros, de la primera posición, de la posición que es puramente ánima, sí, cuando el otro se presente, entonces va a tener esta visión de que el otro llega trayendo la muerte, de que el otro viene trayendo la destrucción y, por lo tanto, digamos, hay un sentimiento de arrebatamiento de esa misma situación. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el antiguo fenómeno que ocurría, ahora ocurre también de otra manera, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por ejemplo, era muy famoso, y todavía antes, el ser arrebatado por las hadas, por los seres féricos, por las shites. Es decir, había estos mitos en donde se creía que las personas de repente eran arrebatados a un mundo distinto del que pertenecían, y por lo tanto solamente dejaban este cascarón vacío que era la persona que, de manera autista, vivía encerrado ya dentro de su propia, dentro de su propio psiquismo como tal. Este ser arrebatado, por lo tanto, era la intromisión de una situación que viene precisamente de afuera, que llega y que me lleva como tal hacia ese mundo, ¿cómo se llama? Diferente al que yo estoy acostumbrado. Entonces era, por ejemplo, un caso famoso es el de este sacerdote Robert Kirk, que fue el que escribió un libro que se llama La comunidad secreta sobre las hadas y todo, y las criaturas féricas. Entonces él en algún momento desapareció, ¿sí? Y pues el mito, la leyenda alrededor de eso es que fue arrebatado por las propias hadas como tal. Ahora nosotros, por ejemplo, lo tenemos presente ese mismo fenómeno en las abducciones alienígenas. O sea, las abducciones alienígenas funcionan para el propio psiquismo de la misma manera que funcionaban antes los arrebatos por los duendes, por las hadas, por las brujas, por ejemplo. En Latinoamérica es muy común el mito de las brujas, de las brujas que vienen y que chupan la vida de las personas, decir, que se comen la vida de los hombres. Entonces, obviamente la situación de las brujas está muy, muy, muy relacionado, ¿no? Con las antiguas figuras de los sucubos, ¿no? Es decir, de estos elementos extraterrenos que venían a irrumpir y arrebatarnos de una situación particular. Regularmente el arrebato tenía como consecuencia la muerte del sujeto. Entonces, esto, por ejemplo, Jung lo trata, y así lo ejemplifica Gigerich, lo trata con el relato, con un caso que es un caso muy famoso, que es el de la mujer que vivía en la luna.
La luna.
Entonces es un caso muy famoso para los jungianos, ¿no? Es una mujer que, digamos, estuvo 18 años catatónica, muda, y de repente un día despierta y empieza a relatar cómo ella no estaba, o sea, no es que estuviera solamente inconsciente, sino que vivía en la luna, vivió durante todos esos años en la luna, y contaba cómo en la luna había ciertos, ella se encontraba con los hombres de la luna, que además escondían a sus mujeres en un lugar diferente y a sus hijos, porque había un vampiro que arrebataba a las mujeres y a los niños. Entonces, ella quiso librarlos de este vampiro, pero cuando se enfrentó al vampiro, la belleza del vampiro era tal que fue arrebatada por él en un abrazo, ¿sí? Se la llevó, ¿no? Y permaneció todo ese tiempo con el vampiro como tal, ¿no?
¿Te imaginas cuando uno cae en esos brazos de esas mujeres hermosas que cae uno rendido, le gasta la quincena, el pago del mes?
Depende, ¿no? Depende en esa situación. Pero, o sea, así.
Un poco de humor.
Pero es cierto, es decir, en nuestra posición, de repente, como personas de a pie, somos arrebatados por estos elementos, ¿no? Puede ser cualquier cosa, es decir, no sola, somos arrebatados por algo externo, por algo que llega hasta nosotros. Entonces, por ejemplo, este cuento de, perdón, este caso de. Que cuenta Jung acerca de la mujer en la luna, o sea, tiene sus sucedáneos en otros relatos específicos, ¿no? Gigerich utiliza, por ejemplo, para hablar acerca de esta situación, un relato clásico del libro de Tobías, que es el cuento de Sara y Asmodeo, ¿no? Sara es una joven, que vive en Ectabana, ¿no? Ecbatana, perdón. O sea, Sara vive en ese lugar y se casa 7 veces, pero los 7 maridos mueren. Entonces, la explicación es porque porque se supone que Sara está casada realmente con un demonio que se llama Asmodeo. Entonces, esto implica que, por lo tanto, la posición del otro, la posición del ánimos que llega, es la misma posición de la mujer casada con la muerte, de la mujer casada con un ideal que está fuera de ella, o sea, tiene para poder, para tiene que experimentar estos elementos como algo que es externo a ella. Entonces, lo clásico de la posición ánima es que, en su defensa en contra de lo que viene como un otro, se recluye dentro de su propia, esfera, ¿sí? O se eleva a una esfera en donde no pueda ser tocada completamente por eso otro. Entonces aquí volvemos otra vez. La utilización, por ejemplo, de diagnósticos fijos sirve como una manera de poder no estar frente a lo que nos está ocurriendo. En algún punto, Hillman, otra vez en Reimaginar la Psicología, decía que un alma vieja no se lleva a cabo, perdón, no se construye a través de ¿cómo se llama? De vivencias. ¿Sí? O sea, la vivencia no es importante. Nosotros podemos vivir muchas cosas. Podemos viajar mucho, podemos ir a terapia por muchos años, podemos tener experiencias emocionantes, habernos casado muchas veces, haber tenido muchos hijos y haber hecho muchísimas cosas. Pero eso no es importante, porque eso no conmueve a nuestra propia alma si el alma no está abierta a las experiencias, ¿no? A veces, en ese sentido, dice Hillman, a veces un alma encerrada en una celda o alguien que nunca ha salido de algún lugar de su pueblo puede tener una experiencia anímica muy superior. Ajá, porque una cosa es vivir un acontecimiento y otra cosa haber convertido ese acontecimiento en una experiencia. La experiencia es la intromisión de un elemento, sí, la intromisión de una vivencia dentro de sí misma de tal forma que al negar la posición del sujeto le permite interiorizar la propia experiencia. O sea, yo puedo haberme casado muchas veces, pero nunca haberme abierto a la relación con el otro, ¿sí? Es decir, el haberme casado para escapar del casamiento, para escapar del compromiso. Así como decía Jung que la iglesia a veces es un lugar en el cual las personas se refugian del Dios vivo, a veces las cosas que hacemos para poder, digamos, fingir que estamos viviendo, nos sirven como una manera de escaparnos de la vida. Ya lo habíamos dicho. Regularmente los pacientes no llegan a terapia porque quieran entablar una relación con su experiencia, sino es al contrario, es porque no quieren entablarla. Entonces llegan con la esperanza de que no se entable. Y ahí es, digamos, el arte del terapeuta el que tiene que hacer las veces de disuadir al paciente para que pueda entrar en contacto con su propia experiencia y él mismo, como terapeuta, no escaparse junto con el paciente en el caballo de la neurosis, ¿no? Como lo indica muchas veces Jägerich. Entonces, el punto de esto es que en la posición puramente ánima, ¿sí? La experiencia no entra, la vivencia no es interiorizada, no es asumida como parte de la propia vivencia, sino al contrario, es vista como algo externo, como un asesino, como la muerte, como un demonio que llegan hasta mí, como un vampiro que me atrapa, que me seduce, ¿sí? Y que de alguna manera pide algo de mí. Y yo, bueno, la posición ánima obviamente se lo quiere dar, quiere estar en esa misma situación, pero le teme todavía, ¿sí? No hay un contacto con esa situación. Entonces, eso implica que el contacto con la propia realidad, porque ahora vamos a decirlo así, el ánimos no es otra cosa sino que también la vivencia, la experiencia de la realidad. Entonces la experiencia de la realidad no es vivida, se tiene que contraponer a una situación muy semejante a lo que pasa, por ejemplo, con los enamorados, ¿no? Llega el otro y entonces yo tengo una visión ideal de la otra persona y convivo con esa persona ideal y estoy completamente tomado por esa persona ideal, pero ¿qué sucede con el real? La persona real allá afuera no es tocada.
Sí, me hiciste. Sí, claro, hay gente que puede tener muchas experiencias, 400 horas en psicoterapia, 600 en ayahuasca, y ha viajado por el mundo y todo, y han hecho miles de formaciones y todo, pero psicológicamente hablando, sí que siguen intocados. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Porque como bien estaba diciendo ahorita en la relación en el cuento, cuando la mujer se ve tocada psicológicamente con esta experiencia, las esposas muertas, ella no puede volver atrás. Y una vez que tú lo has visto y que psicológicamente se está ahí, es imposible volver atrás. Claro, y como en la posición ánima quiere estar en ese estado de perpetua inocencia, de tranquilidad, de participación mística, del mundo intocado, inocente, inconsciente, ahí pues no quiere salir de ese estado de enervación en el que está, no quiere salir de ese estado de inocencia, y por eso muchas gentes cuando la gente va a terapia no quiere verse enfrentada a la experiencia, sino que quiere seguir intocado. Muchas veces psicológicamente, ese es precisamente, o cuando empiezan a verse tocados psicológicamente, dejan la terapia también, porque también ocurre eso también, porque eso implica que el tener que asumir un compromiso con esa realidad que está ahí presente, que está emergiendo, cambia totalmente, se da un giro de tuerca que sobre el cual es imposible volver. Y ahora bien, en esta situación de que precisamente ya cuando Sara está siendo posible y que está casado por Asmodeo, ella psicológicamente se agarra por esa experiencia que, como bien estaba diciendo Jung, un junguiano clásico, cita Gigeri, dice, es que está bien, Sara está poseída por el ánimos. Sí, hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Hasta cierto punto sí, se utiliza la etiqueta. Ánimos por el hecho entonces de que sí, de que está atrapado dentro de un marco de una lógica muy intelectual, muy rigurosa, que mata también al otro, pero no simplemente desde ese ámbito patológico, negativo y asesinato, sino lógicamente, psicológicamente, ¿qué le está aconteciendo precisamente ahí a Sara? Que esas son dos perspectivas totalmente diferentes. Pues el junguiano te va a decir, clásico, sí, estás poseída por el ánimus, entonces hay que compensarlo entonces con ánima. Bueno, yo qué carajo voy a saber, por decir, como generalmente lo dicen, pero en la experiencia psicológicamente hablando, ¿qué está aconteciendo ahí? Que no es simplemente, no es más que la constitución propia del ánimus, sino qué es lo que le está aconteciendo a Sara en ese término, en ese acontecimiento de esa relación con los hombres, porque a pesar de que es anti-hombres o que es una cosa la otra, no, sino que ella está siendo gobernada por ese otro que la sitúa desde otra perspectiva que a lo mejor ella no quiere asesinar o matar, sí, ella seguro que no quiere matar, pero seguro, seguro más en el fondo los quiere matar. Y eso es lo que precisamente también va aconteciendo psicológicamente. Por eso cuando los consultan, y se lo voy a poner con un ejemplo práctico en terapia. Sí, el marido que le pega a la mujer y es dependiente de él. Y yo sí, conscientemente lo quiere dejar. Sí. Pero más, mucho más en el fondo, no lo quiere dejar. Y eso nos vemos todo el tiempo. Claro, conscientemente nos dice una cosa, pero en el fondo más es lo otro que la gobierna. Y es ahí donde precisamente es lo que se da el trabajo cuando hablamos psicológicamente hablando, que cuando, y aquí me revuelvo otra vez al cuento de Barba Azul, sí, cuando muy en el fondo la reina no quería al abrir este cuarto, porque sabía que eso le tenía muchas implicancias, abrir el cuarto no lo quería abrir y no quería verse en contacto con el fondo. Sí, pero más en el fondo quería también de que verse asesinada por su señor. Porque es que en ese momento de ella saber que abrió eso, sabía que algo le iba a pasar. Pero sí, más en el fondo no quería, conscientemente no quería que la mataran. Sí. Pero más en el fondo quería que la asesinara. Y ahí es cuando uno se pone a pensar muchas veces en, ay, no, mentira, no quiero tocar eso aquí porque censuran el canal de Leucis y después yo soy el que tengo el problema. Pero más en el fondo eso. Entonces es aquí donde nosotros también, psicológicamente hablando, sintácticamente hablando, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Sobre qué está fundamentada esa narrativa precisamente del acto de un ánima que no se queda solamente ánima, sino del acto después de un ánimus que autocontradice ese ánima en la propia retórica, en la propia narrativa que ella tiene para ponerla desde otra posición? Que antes ella no veía, que antes no le acontecía. Y es ahí donde psicológicamente también se atrajo, pero estoy aclarando que es que esto es algo que ocurre lo uno y lo otro al mismo tiempo. Esto no se puede imaginar, esto tiene que ser un trabajo de riguroso, de esto es un trabajo que tiene que ser pensado, porque es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Cuando es Ánimos no es ánima, y cuando es ánima no es ánimos, pero es lo mismo, es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Cuando el ánimos niega el ánima, al mismo tiempo que la niega, la afirma, la expande y la crea. O sea, claro, al mismo tiempo que el man, que él mata, que Barba Azul mata a su esposa, al mismo tiempo también la afirma, la expande y también la crea. Porque nuevamente la posición sobre la que estaba también se reconstituye o nuevamente vuelve y se replantea. Un poco. El micrófono.
Así, muy bien. Sí, en este punto, entonces, de lo que estamos hablando, de la irrupción del ánimos como tal, en el cuento de Barba Azul, siguiendo esta, esto que estaba diciendo John, nosotros podemos entender que la muerte ocurre de forma continua dentro de la relación con Barba Azul. En el momento en que la muchacha muere, sí, ocurre una muerte, perdón, en el momento en que la mujer se casa con Barba Azul, el casamiento ya es una muerte. En el casamiento ya hay una irrupción del ánimos como tal. Hay que recordar que la ceremonia de la boda es esencialmente una ceremonia de luto, no es una ceremonia de gozo. Los esposos mueren a sus antiguas vidas para poder nacer a una vida completamente diferente. Ahora ya como una unidad, como una situación separada de la propia relación que tenían con el mundo anterior al matrimonio. Nacen como nuevos sujetos. Cuando aparece la prohibición, ¿sí?, de abrir el cuarto, en ese momento hay un momento de reflexión en la esposa, y ese momento de reflexión es otra vez la irrupción del ánimos. Uh-huh. La aparición de la muerte en la vida de la esposa. Y cuando ella entra, ¿sí?, y rompe esa prohibición, otra vez aparece el ánimo y aparece la prohibición, perdón, la reflexión sobre ella misma. Se da cuenta, ve que, es decir, las esposas muertas no son otra cosa sino la representación de su propia reflexión sobre el mundo, de la propia asunción de lo que ya está viviendo. Uh-huh. Pero tiene que llegar el momento en que Barba Azul la vaya a matar o la mate realmente, ¿sí?, para que esto que estaba ocurriendo se concrete por fin, ¿sí?, y la muerte por fin llegue y se entrometa como el ánimos absoluto dentro de la experiencia del sujeto. Entonces, en ese orden, toda experiencia tiene que ser una experiencia de la muerte. Uh-huh. Si la experiencia no es una experiencia de la muerte, si la experiencia nos deja intocados, si una vivencia no nos toca profundamente, entonces nosotros somos como los turistas que pueden ir a miles de países, bueno, más bien a cientos, porque no hay miles, a cientos de países, y no ser tocados por la cultura de estos países. Yo puedo irme al Partenón, uh-huh, y maravillarme con las maravillas, con las construcciones griegas, pero no saber qué es Grecia, no saber cuál es la experiencia de esa situación, porque la experiencia de esa situación no se da en el Partenón, sino se da en la vivencia cotidiana de ser un griego. Entonces, digamos, ser un mexicano no es tener un sombrero, ¿cómo se llama?, campesino todo el tiempo sobre la cabeza, ¿no? O sea, ser un mexicano es vivir bajo la constelación de las circunstancias de este país determinado, ¿no? Y, digamos, sumergirse en la propia cultura de. Entonces, igual ser colombiano, ser peruano, ser argentino implica estar inserto dentro de un momento particular, pero también que esa cultura se entrometa en mí, ¿sí?, me traspase y se vuelva el eje a través del cual yo me sienta una propia identidad particular. Entonces, la lógica del turista es la lógica del que puede vivir muchos acontecimientos, pero nunca sentirse implicado en una situación particular. Es decir, no convertir esos acontecimientos en experiencias personales. Por lo tanto, la experiencia, para que ocurra, tiene que ocurrir como la apertura hacia lo otro que llegue y la irrupción de la muerte en la forma de el ánimos que se entromete dentro del fenómeno de la conciencia y que me convierte en alguien completamente distinto.
Pero nadie quiere pagar el precio porque nadie quiere sufrir, nadie quiere verse enfrentado a ese dolor, a esas circunstancias, no quieren soltar sus preciadas ideas, se aferran siempre como un clavo ardiendo. Y Hillman va a dejar, hay un texto de Hillman en el, creo que es en el, ese sí es en el tomo 7 en Relaciones Íntimas, creo que es ese, donde él dice que la psique nos cura de la megalomanía. La psique te dice, quieres esto, pero tienes que sacrificar esto, te tiene que doler. O sea, porque todo acto de un nuevo acontecimiento implica el sacrificio de lo otro. Y es así en, esa, en esta misma situación, que precisamente el asesinato, el acontecimiento de lo que le ocurre a la rey, a la esposa de Barba Azul, cuando en ese momento está, se está sacrificando eso, es que surge la nueva posición en ese momento del alma con ella misma. O sea, entonces el acto sacrificial que se da en el cuento de Barba Azul, al matar a la esposa, asesinar a la esposa, significa también el sacrificio que el alma está haciendo sobre ella misma para volver a replantear la posición en la cual ella misma está situada. Entonces, eso se va a volver muy importante, porque entonces lo que sale es que va a salir de ese estadio de inocencia, de ese estadio de pulcritud, de ese pleroma, va a salir de esa participación mística que tanto nos venden, conéctate con la naturaleza, el amor es bonito. Se sale de toda esa posición inocente para situarla en una posición donde está separada, unida y diferenciada al mismo tiempo. Y eso es lo que psicológicamente está aconteciendo ahí. Porque, ¿qué pasaría si la matanza no ocurriera en este caso la reina? Pues estaría en un estado de megalomanía inocente, de... ¿cómo es que es esta expresión? De beatitud, de unión sagrada con la naturaleza en su participación mística, pero no quiere hacer partícipe del sacrificio, lo que le implicaría a ella verse desde otra posición. Entonces, lo que hace es precisamente el alma, con ella misma es que quiere también salirse de ese estado pleromático de participación mística, megalómana en el que está, al negar eso, al superar eso, la pone en una situación que la aterriza en una realidad radical en el presente, donde ya es imposible volver atrás a esa posición de ánima intocada, pleromática, de participación mística, de mitos y de imágenes que totalmente la constituye, sino para dar pasos al logo, a la razón, pensamiento, a la reflexión, al poder, situarse en un nivel más complejo del que antes estaba.
Muy bien, pues bueno, le dejamos hasta ahí y continuamos la siguiente sesión.
Bueno, a ustedes que descansen, nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien, chao.